la gloria, la honra, el honor, el poder es a ti. Tú eres nuestro gran Dios, tú eres nuestra gracia, tú eres nuestra plenitud. Y gracias por la preciosura, el valor glorioso de la sangre. Y entre más conscientes estamos de esa sangre y entre más la conocemos y la valoramos como tú la ves y como tú la valoras, así es la transformación de nuestra vida. Tu sangre tiene vida, tu sangre tiene poder, tu sangre tiene unción, tu sangre transforma, tu sangre guarda. Oh Señor, tu sangre nos señala, bendito Padre. Tu sangre, por causa de tu sangre, Señor, tú obras en nuestro ser interior para que hagamos tu voluntad por medio de Jesucristo. Qué maravilloso es el valor de la sangre. Y por eso oramos en fe, Señor Santo, que tú nos abras nuestros ojos para que veamos el valor de la sangre y la estimemos como tú la estimas. Señor mío, gracias, Señor. Bendigo tu palabra en cada corazón, en todos aquellos que tienen hambre y sed de ti, hambre y sed de tu salvación, hambre de la gracia, Señor amado. No una religión, sino una vida transformada, una vida cambiada. Bendito Dios. Gracias, Padre mío. Bendigo tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Hoy día vamos a entrar al sexto mensaje de el siervo de la sangre. Y el tema de hoy día se llama Veré la sangre. Veré la sangre. La sangre es una señal triple para Dios. Y Dios dice, yo veré la sangre y pasaré de ti. Y no dice, y no habrá mortandad. La sangre era una señal para que no haya mortandad entre vosotros. Así que entre más vemos el valor de la sangre, entre más conocemos, estamos conscientes del valor de la sangre, porque la sangre es preciosa, ese mismo valor se nos es a nosotros. Es decir, el valor de la sangre determina el valor de nuestra vida. Si yo veo la sangre como Dios la ve, como Dios, para Dios no hay nada más precioso, escúcheme, no hay nada más precioso para Dios que el valor de la sangre de su Hijo. Si ese valor lo tenemos nosotros, ese es el valor que tiene mi vida, el valor que tiene mi bolsillo, el valor que tiene mis finanzas, mi salud. O sea, mi vida es transformada por el valor que yo le ataño, le doy a la sangre. La sangre es más preciosa que el oro. No fuimos redimidos con oro ni plata. Esta sociedad se mide con oro y plata. La felicidad del mundo es oro y plata. Y las naciones se mueven por oro y plata. Sin embargo, Pedro nos enseña que tú fuimos redimidos de una vana manera de vivir. Una vida vana, hueca, sin sentido. Dice, por la sangre de Jesús. Así que el valor de la sangre determina mi valor. El publicano Mateo nos lo enseñó la semana pasada, cómo su vida fue transformada. Y nos presenta cuatro ejemplos de cuatro mujeres con un trasfondo no muy agradable, no muy digno. Y cómo el valor de la sangre le dio un futuro glorioso a estas cuatro mujeres y a Mateo. La sangre le dio el derecho de participar del árbol de la vida. Y cuando uno come cada día del árbol de la vida, uno tiene vida, hermanos santos. Así que la sangre hizo esto en ellos y ese es el valor de nosotros, hermanos santos. Estudiamos en Hebreos 13, 20, 21. Yo quisiera que vayamos allí para repasar y veamos una palabra tan importante. En la Biblia cada palabra es significativa. Y cuando le hacemos preguntas a ese versículo, nos va Dios a contestar. Y la semana pasada yo le hacía la pregunta al Señor, al Espíritu, ¿por qué no escribiste por o para en lugar de en? Porque Él escribió en y no escribió para. Vamos a verlo rápidamente. En Hebreos 13, 20, 21, encontramos algo que a mí me intrigaba y le hice la pregunta y Dios me dio la respuesta. Vamos a ver, seguir viendo el valor de la sangre. Dice, Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, escúcheme, ya tenemos paz. El único que nos da paz es Dios. Él es el autor y fuente de paz. El Dios de paz, que resucitó a los muertos, si ya hizo lo imposible, resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ese gran poder, escúcheme, se llama el poder de la resurrección. Mira lo que está diciendo el Dunamis, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Él sigue pastoreándonos. Él no es cualquier pastor, es el gran pastor de las ovejas. Y el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, el Cristo en el trono, sigue siendo el pastor de mi vida. Déjame decirte, tú no tienes control de tu vida, ni control de tus hijos, ni control de tus finanzas, ni control de tu salud. Tú eres una oveja. Él es el pastor, tú eres oveja. Entiéndelo. Tú jamás vas a pastorear tu vida. Él es el pastor. El único que tiene control de la vida es Él. Yo nada más tengo control de algo, entregarle mi corazón. Ese es todo, hermano santo. Él sigue siendo mi pastor, sigue pastoreándome. Yo le decía, allá en Texas hay 3 familias, pastoréalas. Allá en Ecuador hay tantas familias, pastoréalas. Allá en Colombia hay tantas familias que conozco, pastoréalas. Hermanos santos, solamente Dios sigue siendo el pastor. Jesús sigue siendo, en Juan capítulo 10, el buen pastor da su vida por las ovejas. Mira esa introducción para decirnos ahora algo tan significativo. Todo eso que acabo de decir, ahora escucha el versículo 21. Os haga aptos. Catartizo en griego. Otra versión dice, os haga perfectos. Otra versión dice, os haga completos. Catartizo significa hacerte perfecto, hacerte completo. Y dice, por la sangre del nuevo pacto, me dice, por la sangre del pacto eterno, perdón. O sea, Dios, por causa de la sangre, te hace catartizo, te hace perfecto, te hace completo. Ahora, lo interesante aquí es, dice, en toda obra buena, no dice para toda obra buena. Yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es la diferencia y por qué lo hiciste? Dice aquí claramente, por la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno, os haga catartizo, te haga perfecto, te haga apto, te haga completo. Déjame decirte, yo soy perfecto, yo soy completo, yo soy apto por mis esfuerzos. Aquí no dice eso. En todos estos dos versículos, nada trata acerca de ti. Trata el poder de la resurrección, trata de Jesucristo, trata de la sangre, pero todo es hecho a nosotros. Hermanos míos, allí estamos haciendo algo pasivo, se nos está haciendo algo. No es algo que tú haces, es algo que se te hace. Por la sangre del pacto eterno, dice, catartizo, te haga perfecto, completo, apto, dice, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¡Qué interesante! La pregunta es, hermano santo, aquel que tuvo el poder para resucitar a nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y es Él quien nos hace actos en toda obra buena. Observa que no dice la Escritura para toda buena obra, sino en toda buena. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no dice para toda buena obra? Lo cual sería bueno, pero no dice eso. ¿Cuál es el énfasis del autor? ¿Sabes cuál es el énfasis? El énfasis no es la buena obra, sino su obrar en nosotros. El énfasis es en nosotros. El énfasis no es la buena obra. El énfasis es su obrar en nosotros. Por la sangre, Él va a obrar en mí. En mí, y me hace perfecto, completo. Él va a inclinar mi corazón. Cuando yo estoy consciente del valor de la sangre, Él hace algo en mi corazón. Dios hace esa obra perfecta. Ahora dice, para que yo haga lo bueno por medio de mí. No, por medio de Jesucristo. Ni siquiera lo bueno de mí, hermanos santos. El Padre no saca algo bueno de mí. Padre, aquí estoy, saca algo bueno de mí. No dice, por medio de Jesucristo. O sea, el Padre hace algo bueno en mí por medio de Jesús. No es por medio de mí ni siquiera. En todo el versículo no aparezco yo en nada. estoy siendo andado en el Espíritu. Y todo por el valor de la sangre. Y es increíble, Señor, por la sangre del nuevo pacto, haz que ese muchacho sea fiel a su matrimonio. Señor, por la sangre del nuevo pacto, haz que ese hijo escuche a su padre. Por la sangre del nuevo pacto, Padre, haz que esa muchacha sea atenta. Es por la sangre del nuevo pacto, el Padre, que resucitó de los muertos, aquel que hizo algo tan imposible, va a hacer algo glorioso posible en ti. Yo digo, wow, eso es tremendo, hermanos míos. Se trata de la pasividad del cristiano y la actividad del Espíritu. Por eso se llama el fruto del Espíritu, no se llama el fruto nuestro. El fruto del Espíritu es que Dios actúa en mí para él producir el querer y el hacer por su poder. El poder de resurrección, hermanos santos. Y todo por el poder de la resurrección, hermanos santos. Yo alabo a Dios. Tremendo, ¿no? Bendito sea Dios, hermanos santos. Muy bien, hoy vamos a ver algo tan importante de la gracia de la sangre de Jesús. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver Mateo 9, 13. Donde Mateo, recuerda, el publicano se presentó a sí mismo. Y Cristo está en la casa del publicano comiendo con pecadores y publicanos. Y los fariseos dicen, tu maestro come con pecadores y publicanos. Jesús escucha y les contesta. Y les dice claramente, Mateo 9:13, y pues, y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere que tú aprendas misericordia. ¿Qué es lo que Él quiere que tú aprendas? Misericordia. Pero nosotros queremos aprender esfuerzos, logros, disciplinas. Dios dice, no, tú tienes que aprender misericordia. Aprende lo que significa misericordia. Hoy vamos a aprender lo que significa misericordia. Y todos estos días estamos aprendiendo qué significa misericordia, hermanos míos. Continuamente que necesitamos aprender. ¿Sabes qué es aprender misericordia? Es enfocarse en lo que Él hizo y no en nuestros sacrificios. Si nos enfocamos en nosotros, nunca podremos dar amor a los demás porque nunca lo recibimos nosotros. Por eso que los fariseos no podían dar misericordia, no podían dar gracia porque ellos no lo recibían. Pero cuando tú aprendes misericordia, tú das misericordia. ¿Sabes cómo nos amamos las familias? Por esfuerzos, por condenación, por logros. Y estamos siempre buscando méritos, puntos. Y la familia no nos amamos por misericordia. Y siempre estamos condenándonos, juzgándonos, despreciándonos, recordándonos continuamente, recordándonos. Y no vemos que el que escribió eso fue un publicano, Mateo. Mateo sabe lo que significa recibir misericordia, porque él recibió misericordia. Entre todos los pecadores, ahí viene adúltero, fornicario, asesino, ramera. ¿Sabes cuál era el peor en la lista de Israel? Publicano. Era peor que una ramera. Una ramera podía entrar a la sinagoga, publicano no podía entrar. Y lo escribe un publicano. Que dice, ve y aprende lo que significa misericordia. Si Mateo estuviera hoy día aquí entre nosotros, sería la persona que menos nos condenaría. Porque él aprendió que significa misericordia. Él continuamente daba gracia porque había sabido recibir gracia. ¿Por qué nos dañamos las familias? ¿Por qué este muchacho se ofende? ¿Por qué nuestro primo se ofende? ¿Por qué el tío se ofende? ¿Por qué? Porque no sabemos amarnos en misericordia. Por lo menos en mi familia, somos una familia condenadora. No estoy hablando al final de la forín. Mi familia, Giovanni, yo, mis hijos. Y yo oro, Señor, enséñanos a vivir en misericordia. A vivir en gracia. Yo le dije a usted la semana pasada que si reuníamos a las cuatro mujeres, Rahab, Tamar, Betsabé y a Ruth, y le unimos al publicano, Mateo, y que, como si eso fuera poco, le pondríamos al perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, y yo le ganaría a todos ellos. Por eso es que necesito misericordia, y Dios da misericordia. Yo no sé si tú quieres aprender sacrificio o quieres aprender misericordia. Hoy día te quiero mostrar una faceta más de la misericordia. Si tú la recibes, tú puedes amar con misericordia. Solo la misericordia sana las heridas, une las familias, une los hijos. Todos hemos fracasado, todos tenemos dolores. Déjame decirte, el dolor que tú me causaste, estoy hablando en general, ¿no? El dolor que tú me causaste, la vergüenza que tú me causaste, el daño que tú me causaste, la sangre lo ha cubierto todo. Una gota de su sangre cubre 1000 años de errar. Por eso que me encanta tanto esa canción, esta semana lo he escuchado una y otra vez, de Gateway, está en YouTube, se llama One Single Drop of His Blood. Diego la tradujo, allá le puse presión a Diego, Talita, la necesito en 2 días, pastor, 2 días, y así fue. Me quiero ir de Ecuador con cierre de broche de oro y esa reunión de la gracia es preeminente, la relación entre Abraham y Sara. Al final de esa reunión se puso esa canción tan hermosa. Yo se la recomiendo. Me encanta, me ministra tanto esa canción. Y en YouTube la pongo que se repita como un loop. Una gota de su sangre cubre 1000 años de errar. Hermanos santos, dice, hoy quiero aprender más misericordia. Hoy quiero aprender misericordia, quiero, y no sacrificio. Así que la misericordia, la gracia que hoy quiero que aprendamos, hermanos santos, es que es la sangre es una señal para Dios. Y la sangre señala 3 cosas. La Escritura dice en Éxodo 12 claramente, yo veré la sangre y pasaré de ti, y no habrá en ti mortandad. ¿Conoces las 3 señales de la sangre? Hoy día vamos a verlo. Antes de entrar al tema, para que tengamos el valor de la sangre, es necesario entender la doble aplicación de la justificación. Es necesario entender las 2 partes, o sea, la justificación completa. Debido a que nacimos de Adán, teníamos 2 problemas. Pecado y pecados. El pecado es la tendencia que me esclaviza a pecar. Tú y yo no somos pecadores porque pecamos, sino porque nacimos. O sea, no somos pecadores por lo que hacemos, sino por lo que somos. Porque nacimos de Adán, recibimos una tendencia, una naturaleza llamada pecado. Esa tendencia pecadora, esa naturaleza pecadora, se llama viejo hombre. Como dijimos en el Salmo 62:1 al comienzo de la reunión, en Dios solamente acalla mi alma. ¿Sabes qué? Esa tendencia en mi alma, de acallar mi alma con dinero, con entretenimiento, con cosas ilícitas, eso se llama la carne. El deseo es el efecto del pecado en mi alma, le llama la carne. El efecto del pecado en mi espíritu, le da un espíritu muerto. El efecto del pecado en mi alma, le llama la carne. Y el efecto del pecado en mi cuerpo, le llama cuerpo de pecado. Así que ese deseo, esa tendencia, hermano santo, de satisfacer mis pecados, tenía que ser muerta. Yo nací pecador. Por lo tanto, la salida es muerte. Cristo fue mi sustituto en la cruz. Por lo tanto, yo morí, el viejo hombre con Cristo murió. Yo morí con Cristo. Esa es la primera parte de la justificación. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? ¿Cierto? Ya lo hemos estudiado cantidades de veces en nuestra iglesia. Necesitamos un remedio doble: los pecados y el pecado. Y el remedio doble fue la cruz y la sangre. Los pecados son quitados por la sangre, y la naturaleza es quitada por la cruz. Se llama justificación completa, hermanos santos. Vamos a verlo rápidamente. Justificación por la sangre, rápidamente. Romanos 3, 25. Honestamente, yo jamás había visto esta doble aplicación de la justificación, jamás. Aunque fui a escuela bíblica, he estudiado, he escuchado predicadores, pero nadie me había explicado ese detalle tan glorioso, hermano santo, que vamos estudiando aquí más de un año ya. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación, o sea, como saciar su ira, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Nota, su sangre nos da justicia. ¿Qué? Su sangre cubre, quita, limpia todo pecado. ¿Ok? ¿Qué? Todos mis hechos. Más adelante vamos a profundizar un poquito más a las tres señales de la sangre. Vamos a ver un poquito más. ¿Ok? En Romanos 5:8, nomás pase su paginita allí, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en él seremos salvos de la ira. Entonces está hablando de justificación de la sangre. Ahora vamos a ver justificación de la cruz. Romanos 6:6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Verso 7: porque el que ha muerto, escúcheme, ha sido justificado, singular, del pecado. No habla pecados. Lo uno es justificación de principio de vida o tendencia, ese anhelo de hacer los pecados, anhelo de ser rebelde. Entonces ya fuimos muertos en la cruz. Entramos por nacimiento, salimos por muerte. Nuestra relación con Adán se acabó con la muerte. Cristo fue mi sustituto, yo morí. Por eso que Pablo dice: estando convencido de que morimos. No que estamos muriendo. No, Pablo dice: ya morimos con Cristo, es un hecho. Ahora, hermano santo, algo importante de la muerte es la resurrección. El terminal de la vida de Adán fue con la muerte, pero el comienzo de la vida de Cristo en nosotros es la resurrección. Yo quisiera que tú lo prestes atención a esto, porque es sumamente, porque es la esencia de este mensaje de hoy día. La resurrección es el poder dunamis en nosotros. Y ese poder de resurrección nos hizo una nueva creación. Nuestro espíritu es justo, nuestro espíritu es perfecto, nuestro espíritu es santo, nuestro espíritu es recreado. Obviamente nuestra alma no. Y cuando pecamos, nuestra alma tiene grietas. Cuando hemos tenido traumas, nuestra alma tiene grietas. Por eso el Salmo 62: solamente en Dios acalla mi alma. Porque mi alma, si mi padre me abandonó, tiene una grieta. Si mi esposo me fue infiel, yo tengo una grieta. Si mi hijo me hizo esto, yo tengo una grieta. El pecado nos deja traumas y grietas. Y nuestro espíritu ya fue lleno del amor de Dios, pero no lo sentimos. ¿Por qué? Porque se derrama. El alma es como un filtro o canal del dunamis en nuestro espíritu. ¿Estamos comprendiendo esto, hermanos míos? Yo sé que le estoy dando teología en cantidad, pero voy un poco rápido porque son cosas que hemos visto lentamente durante un año y medio. Esto lo hemos ya hemos visto, pero detenidamente, hermanos santos. Así que justificados por su sangre y justificados por la cruz. Nuestra vida viene de Adán, nuestra existencia vino de él. Y porque su vida fue pecaminosa, la nuestra es lo mismo. Hermanos santos. Así que la dificultad es por herencia, por parentela. Habíamos recibido de Adán una herencia, ahora la recibimos de Cristo, tenemos otra herencia. Nuestro espíritu ya no tiene parentela ni herencia de Adán. A menos que podamos cambiar nuestra parentela, nuestro rescate, hermano, seguimos esclavos. Por eso que Dios nos tenía que crucificar. Otra vez, la sangre no limpia el corazón. Estamos claros en el Señor, limpia mi corazón. No entendemos. Señor, limpia mi mente. No comprendemos. Dios no limpia corazón, Dios no limpia mente, Dios no limpia voluntad con su sangre. No sirve la sangre para eso. Es importante que entendamos esto. Tiene que ser haber sido crucificado. Crucificado, hermanos santos. Y fue crucificado en la cruz. Dios nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, hechos justos totalmente. Dice Romanos 5:19, por favor, vayamos allí un ratito. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, ¿qué cosa? Constituidos pecador. Está hablando de una naturaleza. Así también, por la obediencia de uno, Cristo, los muchos son constituidos justos. Fuimos hechos pecadores por causa de Adán, pero constituidos justos por causa de Cristo. Por uno pecadores, por el otro justo. Cuando murió el Señor Jesús, hizo cesar toda vida de Adán, murió totalmente. Pero cuando resucitó, escúcheme, cuando resucitó, el poder de la resurrección, mi espíritu fue resucitado. Fue hecho perfecto, completo, uno con él. Donde mora el Espíritu de Dios con nosotros. Hermanos santos. Así que, nacimos pecadores, ¿cómo podíamos salir? Por muerte. Salimos por muerte, hermanos santos. Entendiendo que nacimos en Adán, ahora, ¿cómo nos separamos de Adán? Por muerte. Cristo fue nuestro sustituto. Por lo tanto, la sangre no nos limpia el corazón, la cruz nos da un nuevo corazón. No es, Señor, limpia mi corazón. No entendemos. Gracias, Señor, porque tengo un espíritu nuevo, un corazón en mi espíritu nuevo, justo, perfecto. Ahora, mi alma, para que pueda experimentar esa sanidad en esas grietas, con el poder de la resurrección y la sangre, mi alma se va sanando esas grietas. Tremendo, hermano santo. Ya que entramos por nacimiento, es evidente que salimos por muerte. La esclavitud vino por nacimiento, la liberación viene por muerte. Y nosotros morimos. Nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán, morimos a Adán, hermanos santos. Así que ya somos una nueva creación, hermanos santos. La resurrección está al comienzo de nuestra, otra vez, la resurrección es el comienzo de nuestra nueva creación. Yo quisiera que usted vea eso profundamente. El poder de resurrección está en la nueva creación. ¿Dónde está todo el dunamis de Dios? Hermano santo, está en nuestro espíritu. Hermanos míos. Esa bendita cosa, esta bendita realidad de la cruz termina con lo que pertenece al régimen de Adán. Pero comienza un nuevo régimen, la nueva creación, hermano santo. Ahora, tú te preguntarás, hermano Joel, ¿cómo experimento? Si usted me afirma con la Biblia, y me está diciendo con la Biblia, y yo lo creo por la fe, que mi espíritu es una nueva creación, y tengo todo el poder, ¿cómo lo experimento? ¿Cómo lo recibo? Hermanos míos, resulta que mi alma está agrietada. Mi alma está herida. Mi alma es un canal, es un filtro si lo quieres ver como tapado, o un canal roto si lo quieres ver. Y es donde tú y yo ahora mismo, por el poder de resurrección, cuando yo combino esas dos cosas, la sangre y la resurrección, ahora mi alma se sana. Cuando yo lo creo, hermano santo, Señor, gracias, porque por tu sangre me has quitado todo pecado, toda culpa, toda condenación. Pero ahora, Señor, por el poder de resurrección, sana mi alma, Señor amado, de ese trauma, de ese dolor, de esa herida que he experimentado. Sana mi alma, Señor. Observa algo importante. Fue el poder de la resurrección que nos impartió la nueva creación o la nueva naturaleza. Fue el poder de la resurrección, hermanos míos. Y es el poder de la resurrección que sana nuestra alma. Algo que a mí me impresionó tanto fue la definición Thayer de dunamis. El diccionario Thayer nos dio cuatro definiciones, ya los vimos, vamos a repasarlo rápidamente. Nos dio cuatro definiciones o cuatro áreas del poder de dunamis. Primer definición dunamis es poder de milagros. Cristo andaba en el poder del Espíritu sanando enfermos y liberando demonios, dice la Escritura. Segunda definición de dunamis, hermanos santos, es excelencia, liberación del alma. Y yo me quedé atónito. Yo me quedé, wow. Dunamis significa poder de resurrección, significa excelencia del alma. Jamás lo había visto. Y eso vale la pena escribirlo y prestarle atención. Porque déjame decirte, mi alma, la sanidad del alma determina cómo yo prospero. Yo puedo ser muy hijo de Dios, muy justo, muy resucitado, pero si mi alma está agrietada, todo el poder de resurrección se derrama. Yo puedo ser muy cristiano, tomar la Santa Cena, venir a la iglesia, y tengo seguridad del cielo, pero no experimento libertad. No experimento libertad, hermanos santos. El apóstol Juan dice en 3 de Juan 1:2, anótelo nada más, 3 de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, la prosperidad de mi alma determina la prosperidad de todas las otras cosas. Ahora, ¿cómo prospera mi alma? ¿Cómo sano mi alma? Por el poder del dunamis, el poder del dunamis que fluye de mi espíritu a mi alma. Hermanos santos, cuando yo le digo al Señor gracias porque no tengo condenación, gracias por la señal de la sangre que dentro de un rato vamos a verla, hermanos santos. Todo esto es repaso para que entendamos el valor de la sangre. Hermanos míos, la prosperidad en cada área de mi vida depende directamente de la prosperidad de mi alma. Hermano mío, ¿cómo funciona mi matrimonio? ¿Cómo funcionan mis finanzas? Depende cómo yo he sanado mi alma. Déjame decirte, un adulterio hiere el alma. Una fornicación hiere el alma. Una relación ilícita antes del matrimonio hiere el alma. Y la persona está luchando, se casa y lucha con la finanza, y lucha con la finanza, y lucha con los hijos. ¿Dónde está? El cristianismo no funciona. No, es un alma que está agrietada. Un padre que abandonó los hijos, un trauma. Job nos habla constantemente de los traumas que tuvo. Cuando perdió a los 10 hijos, perdió los bienes, y usted lee, su alma está agrietada. Lo vemos en el endemoniado de Gadara. Dice 3 veces la Biblia en Marcos 9 que vivía entre tumbas. Y busqué la palabra, dice, entre las sepulturas, entre tumbas, dice. Vamos a verlo rápidamente. en Marcos 5, dije Marcos 9, perdón, Marcos 5, y dice Marcos 5, 2, dice claramente, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Tremendo, ¿no? Si lo dice una vez, está bien, la Biblia lo dice tres veces. ¿Por qué tanta repetición? Hermanos, yo quiero decirles que yo vine de Barranquilla. Y sabe, vine a Estados Unidos, pero yo vine de Barranquilla, hermanos santos. Y me casé acá en Nueva York, pero yo vine de Barranquilla. ¿Qué tanta repitadera, hermano Joel? Ya lo escuchamos la primera vez suficiente. Bueno, aquí está diciendo, hermano Joel, salió del sepulcro. Hermano Joel, vino del sepulcro. La Biblia dice, presta atención. Pregúntale a la Biblia por qué. Dice, salió del encuentro un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. ¿Por qué estaba bajo dominio de los demonios? ¿Por qué estás continuamente enfermo en tu cuerpo? ¿Por qué está bajo total dominio de las tinieblas? Porque el alma tiene una grieta. Continuamos, verso 3, que tenía su morada en los sepulcros. Pero ya lo dijo. Salió del sepulcro, tenía su morada de los sepulcros. Ahora vamos al verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Salió del sepulcro, vivía en los sepulcros y gritaba en los sepulcros. Me dice, déjame buscarlo entonces. ¿Qué sepulcro? Tres veces afirma que vivía entre los sepulcros, entre las tumbas. La palabra tumba o sepulcro en griego significa recordar o traer a la memoria continuamente. También significa un monumento levantado dentro de ti para recordarte día y noche. Aquellas tumbas proveían un recordatorio perpetuo. Aquella legión de demonios tenía total dominio por las heridas en el alma. Aquellas heridas se habían levantado como un monumento que proveían un recordatorio perpetuo de las cosas horribles que le habían acontecido. Un recordatorio de dolor, hermanos míos. Ese era el derecho legal de aquellas tinieblas. Sí, en mi espíritu, por el dunamis, soy perfecto. Por el dunamis soy justo. Por el dunamis soy salvo. Pero en mi alma tengo que coger ese dunamis y sanar las heridas. De otra manera, mi alma no prospera, mi finanza no prospera, mis hijos no prosperan, la salud no prospera, hermano, el matrimonio no prospera, el negocio no prospera, las cosas no prosperan, porque así como prospera tu alma. Y todavía no entramos al mensaje de hoy día, que es las señales. Es rápido el mensaje, es precioso, déjame, es lindísimo la revelación de hoy día. Pero es necesario que usted entienda esto, hermanos santos. ¿Tienes recordatorios dentro de ti? ¿Vives continuamente recordándote las heridas? Si es así, entonces las tinieblas prevalecen contra ti y detienen el fluir de la vida de Jesús, hermanos santos. No entendemos que el pecado ha creado una grieta o herida en nuestra alma. Es allí donde se necesita el poder de la resurrección. Lo que sana mi alma, como dice Salmo 62, en Dios solamente reposa. Él es tu esperanza, Él solamente es tu refugio. Nuestra alma necesita ser sanada. Y el que lo sana es el poder de la resurrección. Cuando uno dice por fe, la doble, al final recuérdenme si se me olvida, la doble aplicación de la oración. La primera la sangre, la segunda el dunamis. Por fe uno ora, Señor, gracias que por la sangre no hay pecado, no hay condenación. Soy justo, hermanos míos. Pero ahora, Señor, sana mi alma por la resurrección. Y déjame decirte, Dios, ahí donde uno experimenta. Totalmente, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos santos. ¿Cómo obtengo dunamis? Rápidamente, Filipenses 3, 9 y 10, ese versículo sería muy bueno que usted lo subraye, lo anote. ¿Cómo yo obtengo dunamis? ¿Cómo lo experimento? Y aquí nos dice claramente, no hay que ir ni al griego ni nada. Aquí tú lo puedes ver, hermanos santos. Filipenses 3, 9 y 10, hermanos míos. ¿Cómo yo obtengo dunamis? Recuerda, dunamis es lo único que sana mi alma. ¿Qué es dunamis? Poder de resurrección. Es poder para hacer milagro, poder de excelencia de alma, poder, yo dije, el poder de las finanzas y el poder de los números. Así que uno va a experimentar poder de resurrección en cuatro áreas. Poder de dinero, hermanos santos. Para los que no les gusta, ay, es que yo estoy ando resucitado. Bueno, resurrección significa poder de dinero, poder de los bienes y el poder de los números. Una familia unida es poder de número. Un matrimonio unido es poder de números, hermanos santos. Y eso lo hace el dunamis. ¿Cómo lo experimento? Filipenses 3, 9 y 10 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia de conducta, logro méritos, que es por la ley, a los que le encanta tanto ser justo por la ley. Dice, no hay justicia por la ley, dice, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Y dice, para que no haya duda, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una justicia superior que se llama la justicia de Dios, que es por la fe. Y esa es la señal que hoy vamos a verla. Dios tiene que ver esa señal en ti, que es la justicia de la fe, la justicia de Dios por la fe. Ahora, cuando tú tienes esa justicia de Dios por la fe, te da derecho al dunamis. Y mira, dice, a fin de conocerle. Primer regalo, tener relación con él, a fin de conocerle. Verso 10. Segundo, el poder de su resurrección, dunamis. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Y tercero, ser semejante a él, en su, como él lo fue en su última semana de padecimiento. Cuando en la última semana de la pasión de Jesús, Jesús demostró la mayor excelencia de su carácter. Y los discípulos quedaron tan impactados, y por eso es que escribían, ser semejante a él en lo que él padeció. Dice, nosotros vimos su gloria en esta última semana. Y por eso dice, y la participación de sus padecimientos. No es que está diciendo, ay, golpéeme con un martillo. No, ellos no eran masoquistas. Yo quiero que me acerren. Entre más me serruchan, más santo soy. No, entre más me queman, más perfecto soy. No está diciendo tal cosa. Lo que está diciendo, queremos ese carácter que Cristo demostró en esa última semana de la pasión. Hermanos santos, entonces la justicia de Dios por la fe te da tres cosas: conocerle a él, participar del dunamis y ese carácter que Jesús tenía. Lo estamos viendo, amados míos. Aleluya, hermanos santos. Qué tremenda bendición, hermanos santos. Así que la sangre, ya vimos la cruz rápidamente, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente la sangre. La sangre es para tres, cuando el hombre pecó, hizo tres problemas. ¿Ok? Primero, escríbalo rápido, hermanos míos. En mis notas está lento, está todo despacito, pero si me demoro, la prédica dura dos horas. Y la gente no le gusta prédica de dos horas. La gente quiere prédica de 20 minutos para ir a ver una película de dos horas. ¿Ok? Porque somos carnalotes. ¿Ok? Si la prédica dura 28 minutos, no me gusta, pero la película, deme en tres películas. Esa es carne nomás. Vivimos en una iglesia cristiana mundana en Estados Unidos. Le llamamos espiritual. ¿Ok? Muy bien. Pero por lo tanto, yo quiero ser espiritual. Quiero dar una prédica de 20 minutos, hermanos míos. Amén. El pecado causó tres problemas. Primero, separación de Dios. Escríbalo, por favor, escríbalo. Separación de Dios. Segundo, condenación en mi conciencia. Y tercero, acusación del diablo. El diablo acusaba día y noche. Así que Cristo apareció para tratar el triple situación: con Dios, con el hombre y con el diablo. Con Dios, Dios dice, todos han pecado, están destituidos, separación. Con el hombre, el hombre dice, soy pecador, no sirvo para nada. uno se siente condenado. Escríbelo cuando tu conciencia está dañada, tu fe es frágil. Y luego el pecado, el Satanás dice, tú has pecado, tú no eres digno. Así que el pecado causó tres situaciones: con Dios, separación; en el hombre, indigno, acusado; y con el diablo, condenándolo, acusándolo continuamente. ¿Lo estamos viendo, hermanos míos? Cristo apareció para tratar los tres. Y la sangre sirve para los tres. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Vamos a ver rápidamente, hermanos santos. La sangre es primero para Dios, para todas las cosas. ¿Recuerda cuando ponían la sangre en el dintel de la puerta? ¿Dónde estaba la sangre? ¿Adentro o afuera?
Afuera.
Afuera. La gente no la veía. ¿Te habías percatado ese detalle? La gente estaba comiendo la fiesta adentro, la Pascua, pero la sangre estaba afuera, porque la sangre era para Dios. En el día de la expiación, el sacerdote sacrificaba la sangre en público. Por el sumo sacerdote, un día, en el día de la expiación, entraba ¿dónde? En el lugar santísimo, donde no había ventana, donde no había luz. Porque la sangre es solo para los ojos de Dios. Tú tienes que ver ese valor de la sangre, porque recuerda que justificados por la fe tengo derecho a conocerle a Él, justificados por la fe tengo derecho a el poder de Dunamis, justificados por Él tengo excelencia de alma. Y mi alma solamente es sanada si yo veo la justificación de la fe, tengo derecho a conocerle, tengo derecho a la resurrección. Yo tengo que saber la señal de la sangre, y todavía no entro al mensaje, hermanos míos. Y quiero decir, el mensaje es poderosísimo. Es cortito, pero no es necesario que yo ponga estas bases. Otra vez, el primer valor de la sangre, solo para sus ojos. Solo para sus ojos. Era para Dios. Déjame decirte, la sangre quitó toda enemistad. Por eso se llama el Dios de paz. Estamos en paz con Dios. No hay separación, no hay irreconciliación, no hay división. La sangre quitó toda enemistad, toda separación. Hermanos míos, era una transacción solamente entre el sumo sacerdote, Cristo, y el Padre. Cristo fue en público y tomó su sangre, la sacrificó, y luego se presentó en el lugar santísimo en el cielo. No en el tabernáculo de hombres, en el cielo. Y presentó su sangre. Y el Padre quedó satisfecho. Pagado. No hay, déjame decirte, no hay separación. Consumado es, perfecto es. Totalmente terminado. El Padre, déjame decirte, ve la sangre de Jesús todos los días. Todos los días el Padre ve la sangre. Su sangre es perfecta. Todos los días. Pero una grieta en mi alma me dice, yo no sirvo. Una grieta en mi alma, mis finanzas no prosperan. Una grieta en mi alma, la política, el gobierno está malo. Una grieta en mi familia, tú no sirves. Una grieta en el hijo, yo no sirvo. Un montón de grietas. No entendemos que por causa de la justificación de la fe, déjame decirte, el poder de Dunamis, que ya sanó mi espíritu, quiere sanar mi alma. Solamente el poder de Dunamis sana mi alma. Y cuando yo vengo por fe al Señor, yo entiendo ese valor. Ahora yo vengo al Padre y dice, Señor, perdóname por ese adulterio, perdóname por esa fornicación, perdóname por ese engaño, perdóname por ese robo, perdóname por esa mentira, pero ahora vengo, Padre, ya sé que soy perdonado, pero ahora sana mi alma. Porque se está derramando tu amor,
se está derramando tu bendición, se está derramando tu dinero, se está derramando la salud, se está derramando la unidad. Yo no sé si tú no quieras prosperar, pero yo quiero prosperar. Necesito prosperar porque me debo a una familia. Y la Biblia me dice, esta es la manera de prosperar. En salud, en prosperidad, en todo. Yo le estoy mostrando cómo. O Dios nos está mostrando cómo. Así que la sangre primeramente es para los ojos de Dios. For his eyes only. El sumo sacerdote, no había más nadie. No había más nadie. No había ángeles. Fue entre el Hijo y el Padre. Fue una transacción. Ahí no estaba el diablo. Ahí no había nadie. Era el Padre y el Hijo. Es la transacción más gloriosa de la eternidad. No habrá ni hubo más algo más glorioso que el Padre y el Hijo encontrándose. Y el Hijo presentando tu sangre a favor tuyo. Y el Padre dijo, yo te acepto eternamente. Y nunca te desprecio. Nunca. El Padre jamás te puede despreciar. El Padre te dice, yo te aprecio. Te amo eternamente. Por causa de la sangre. No es tu conducta, escúchame. No es tu conducta. Tú no tienes derecho al poder de la resurrección por conducta, logros, puntos, méritos, por nada, ni por ley, ni por obediencia, nada. Es por la sangre. Ni una tonelada de mandamiento te da derecho a la resurrección. Solo tú tienes derecho a la puerta, la resurrección, y encontrar provisión por la sangre. Esta semana, yo, Juanita, no he estado 2 semanas solo. Pues, ni modo, tengo que orar. Con el gato y con Dios aquí. Pues déjame decirle, oh mi Dios, yo me pongo a orar y a decirle al Señor. Señor, por tu sangre, yo tengo derecho a tu resurrección. Y ahora, Señor, yo entro por la puerta. Jesús es la puerta. Él es Patak. Y yo entro por la puerta y tomo la provisión del mes de julio, tomo la salud para estos muchachos. Mi esposa me decía, Joel, solo por su gracia prosperamos. Nuestros hijos están bien, sus neveras están llenas, sus carros están bien, los niños están bien nacidos. Me decía, solo por la gracia, porque no lo merecemos. No lo merecemos. Sí, hay que crecer en comportamiento. Pues déjame decirte, esa no es la gracia. Por eso es que maldito aquel que predica otro evangelio. Y la iglesia está predicando otro evangelio que dice justicia de logros. Oh Gálatas insensatos. Comenzando en la gracia, ahora terminas por la ley. Entonces Dios nos dice ese detalle tan maravilloso, hermanos míos. Fue una transacción entre el sumo sacerdote, hermanos santos. Dios dice, yo veré la sangre, es para mí, solamente para mí. Segunda, la sangre para el hombre. El pecado causó un problema de conciencia. La sangre no nos da un nuevo corazón, ya lo vimos, la cruz nos da un nuevo corazón. La sangre nos da una nueva conciencia. La sangre limpia nuestra conciencia. Por eso, por fe, tú dices, Señor, gracias, Padre, necesito que la sangre me limpie de ese pecado que estoy llevando. Tú te vas a seguir recordando, pero no te acusa. No te sientes indigno. La sangre nos da una nueva conciencia. Hebreos 10:22, purificado los corazones de mala conciencia. Purificado los corazones de mala conciencia, hermanos santos. La Biblia dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, por causa de la nueva creación, pero no por causa de la sangre.
Otra vez, mi fe se debilita si mi conciencia me acusa. Es tremendo. Mi fe se debilita si mi conciencia me acusa. Tú no eres un buen papá, pum, la fe. Tú no eres un esposo fiel, pum, la fe. Tú no oras demasiado, pum, la fe. ¿Qué es lo que se va debilitando? La fe, la fe, la fe. Una conciencia acusada es una fe debilitada. Es por ello necesario que clamemos a Dios, al valor de la sangre preciosa, para que nuestras conciencias sean limpiadas. Solo la conciencia limpia, pero solo la sangre limpia la conciencia. Y es en lo que tú lo hagas. Señor, gracias porque ese pecado, ese otro, yo vendí droga, yo hice esto, yo estuve con esta ramera, yo vendí allá, yo todos mis pecados horrendos, Padre Santo, la sangre me limpia la conciencia. Hermanos santos, Hebreos 10, 19, por favor, vayamos allí, hasta el 22. Tremendo palabra dice, así que hermanos, teniendo paresia, libertad, para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo. Tú tienes libertad, de nuevo, paresia, para entrar al lugar santísimo por tu conducta. Por tus puntos, por tus créditos, esfuerzos, no, por la sangre. Veamos el valor de la sangre. Y si en tu mente te acusa, es porque la sangre no ha hecho su función en ti. Otra vez, Hebreos 10, 19, teniendo libertad, teniendo paresia, de nuevo, hermanos míos, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Entremos por el camino angosto. No, el camino nuevo y vivo que Él abrió, hermanos santos. El camino angosto es la ley, hermanos santos. Ya lo aprendimos totalmente. Aquí hay libertad, aquí no haya agonía, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. ¡Ah! ¡No estamos solos! Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y dice, purificado los corazones de mala conciencia. Otra versión dice, purificada el alma de mala conciencia. Manos míos. Entonces, la sangre nos limpia la conciencia. La segunda aplicación es que nos acercamos, es con limpia conciencia. El enemigo no nos puede acusar, mi mente no, mi conciencia no me puede acusar. Acerquémonos con certidumbre. Una conciencia limpia nunca se basa sobre nuestro alcance espiritual. Solo puede basarse en la obra de la sangre de Jesús. Hermanos míos. Y tercero, hermanos santos, antes de entrar a la tercera parte, recuerda, la sangre nos dio acceso a Dios. Pero yo quiero que usted vea la doble acceso a Dios. El comienzo del acceso y el continuar del acceso. Vamos a ver dos versículos rápidamente. ¿Cómo comenzamos y cómo continuamos? Vamos a ver la primera vez que tenemos acceso. Vamos a verlo. Efesios 2:13. Estamos, amados míos. El acceso a Dios tiene dos fases: uno inicial y uno progresivo o uno continuo. O sea, ¿cómo comienzo y cómo continúo? Y los dos es lo mismo, la sangre. Vamos a verlo. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hecho, ¿qué cosa? Cercano, y dice, por la sangre. Ya fuiste hecho cercano. Así que la primera vez que entraste fue por la sangre. ¿Y la segunda vez? ¿Cómo entras? ¿Y la tercera vez? ¿Cómo entras? ¿Y la quinta vez cómo entras? ¿Y la mil veces ves cómo entras? Bueno, la primera vez fue por la sangre, hermano Joel, pero la segunda es por obedecer.
Hermano, obediencia es importante. Pero obediencia es fruto, recuerda, es el Padre haciendo en mí, por su voluntad, lo que es agradable delante. Esa es obediencia. ¿Sabes qué es obediencia? Es el Padre, por causa de la sangre, es haciendo en mí lo que le agrada delante de sus ojos por medio de Jesucristo. Otra palabra para eso es obediencia espiritual. El fruto del Espíritu. Así que la entrada inicial fue por la sangre. Efesios 2:13, fuimos hechos cercanos por la sangre. Ahora quieres ver progresivo. Hermanos míos, Hebreos 10:19-22, que lo acabamos de leer. Acerquémonos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Recuerdas que lo acabamos de leer? Hebreos 10:19-22. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acerquémonos. Acerquémonos. Qué palabra tan linda, ¿no? Acércate, acércate a mí, no tengas miedo. Por causa de la sangre. Mi entrada inicial fue por la sangre y mi entrada continua hasta la eternidad es por la sangre. Déjame decirte, Pedro se me apareció ayer. El apóstol Pedro se me apareció ayer. Y me dice, Joel, cuando tú llegues al cielo, te tengo unas alitas de arcángel listas para ti. Te tengo una aureola de querubín. Y te tengo un vestido de serafín. Así que cuando tú estés en el cielo, te van a dejar entrada por esas alitas, esa aureola y ese vestido. Cuando tú estés en el cielo, ¿sabes qué? El único que te da derecho a acceso al cielo continuamente, es la sangre. No hay otra cosa. Entonces, tuvimos acceso primero por la sangre y tendremos toda la vida por la sangre. Así que lo primero es la sangre es para Dios. Lo segundo, la sangre es para mí. Me da una limpia conciencia. Y tercero, la sangre es para el diablo. El acusador que acusaba a los hermanos continuamente por la sangre. Ellos le han vencido por la sangre. Apocalipsis 12. La sangre es contra el diablo, hermanos santos. Le ha vencido al diablo. La estratégica actividad satánica hoy en día sigue siendo la misma, acusando, queriéndote recordar, continuamente recordándote a través de tu cónyuge, a través de tus hijos, a través de tus parientes, a través de los tíos, a través de mil maneras. Pero el Satanás usa a las personas, acusándote. Y la sangre les cayó la boca. La sangre hizo toda pago. Por lo tanto, no hay condenación. No hay condenación. Hermanos santos. ¿Quién? Romanos 8, 33 y 34. No busquen, no va a tener tiempo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que santifica, que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. Bueno, así que la sangre es contra el diablo. La necesidad absoluta de reconocer la suficiencia de la sangre para el Padre, para mí y para el diablo. Hermanos santos, ¿lo estamos viendo, amados míos? El acusador nos viene: tú has pecado y tú sigues pecando, tú no eres digno, tú no puedes predicar, tú no eres un buen papá, tú no, mil cosas. Dice: no, la sangre. Ahora, cuando yo le creo al diablo, ¿sabes qué trato? Trato de buscar algo que sea meritorio en mí. Algo, tengo que agarrar algo. ¿Sabes qué, diablo? Dame 3 años para arreglarme un poco. Hacemos como un trato con el diablo. Para tratar de arreglarnos un poquito. Es bueno arreglarnos. Pues déjame decirte, no tiene acceso a Dios. Ni limpia la conciencia, ni le calla la boca al diablo. Lo único que le calla la boca al acusador, le quita su arma, es la sangre, la sangre, la sangre, esa triple señal, hermanos santos. ¿Ya estamos viendo la triple señal? Ahora vamos a ver, hermanos santos, a entrar el tema de hoy día. Les prometo que no será largo, okay, para que nadie me destituya. Veré la sangre preciosa como señal. Tres señales. Vamos a Éxodo 12:13, por favor. Éxodo 12:13. Dice la escritura claramente: y la sangre os será por señal. ¿Qué es lo que señala la sangre? Tremendo, ¿no? La sangre será por señal. Éxodo 12:13. La sangre será por señal. Aleluya, hermanos míos. Por eso que hoy el tema de hoy día es las tres señales de la sangre. ¿Qué está señalando la sangre? Aleluya, para que yo tenga ese valor. La sangre me da acceso al poder Dunamis. Y el poder Dunamis es el que sana toda herida en mi alma, para que no se fugue el amor de Dios, ni se fugue el poder de resurrección, ni se fugue la finanza, ni se fugue la gracia. No, hermano santo. Ahora ves, un alma herida es un alma propensa a la depresión. Un alma, ¿sabes qué es una depresión? Es una herida muy, muy grande. Es una tumba, es un recordatorio continuo. Por eso la gente necesita pastillas y pastillas y pastillas. No, la depresión es una herida muy profunda en el alma. Un trauma muy grande en el alma. La persona que yo escuchando que está separado, escuchando que la conciencia la acusa y escuchando que el diablo la condena. Sinónimo para eso es esquizofrenia y demonios y un montón de cosas. Recuerda, los demonios estaban poseyendo al endemoniado gadareno. Ahora, tú no tienes que vivir así. Tú no tienes que vivir con enfermedades, ni con deudas, ni con depresiones, ni con escasez. No, hermanos, preciosos jóvenes, ustedes tienen con esta es la clave para una vida poderosa. Y yo oro que usted escuche estas notas y las estudie. Son 37 páginas. Me tomé el detalle para escribirlo extenso, explicando todo con versículos, para que usted lo pueda leer con calma. Lo necesita leer. Yo me lo leí todo esta mañana, todito me lo leí. Tremendo. Me ministra. Muy bien, Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios quiere ver esa sangre. Es una señal. ¿Qué es lo que señala? Manos míos. Tremendo, ¿no? Vamos a Levíticos 8, por favor. Es el tema central este versículo son el tema central de nosotros. Una de las verdades más apasionantes acerca de la sangre de Jesús, hermanos míos, es que deja su señal. Y todo aquel que confía en la sangre tiene estas señales. Y por la fe, hoy tú la vas a reclamar esas señales. Es una señal interna, una señal externa y una señal eterna. Otra vez, la sangre hace una señal interna. La sangre hace una señal externa. Y la sangre hace una señal eterna. Hermanos santos. Y para entrar al mensaje de hoy día, vamos a Levíticos 8:18. Y vamos a ver allí la doble aplicación de la sangre en la familia de Aarón. Se tomaban dos carneros. Había un carnero del holocausto y había un carnero de la consagración. El carnero del holocausto era para señal interna. El carnero el de la consagración era señal externa. Vamos a verlo rápidamente, por favor. Estamos amados. Espero que no lo esté confundiendo, hermanos míos. El carnero del holocausto, en señal interna. Levíticos 8:18. Después hizo que trajeren el carnero del holocausto. Recuerda, el holocausto es la expiación.
El holocausto es que se quemaba todo y subía como olor agradable a Dios. Nadie comía del holocausto. El holocausto era todo para Dios. El holocausto era algo solamente para Dios. Todo, hasta los intestinos, todo, la grasa, todo era en olor fragante, en olor agradable para Dios. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. O sea, yo me identifico con esta sangre. Yo me identifico con este sacrificio, con este holocausto. Amén, amados. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza, los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato. Ofrenda encendida, ¿para quién? Para Jehová. Solo para sus ojos. Solo para él. Recuerda, para Aarón y su familia, tomaron un carnero y lo hicieron holocausto. La sangre interna. La sangre me limpia de todo pecado. ¿Lo estamos viendo, hermanos míos? La primera señal de la sangre es que pondrán mi sangre sobre Aarón y sus hijos. Sangre interna. Será holocausto para Jehová. Donde Cristo entró al lugar santísimo por nosotros y ofreció su sangre para el Padre. La sangre de Cristo es el holocausto nuestro. Y tú pones la mano sobre Jesús, su sangre es holocausto para Jehová, a favor nuestro. No hay pecado, no hay condenación, no hay acusación. Esa sangre interna me quita separación, conciencia y condenación. Lo estamos viendo, amados míos. ¡Qué tremenda bendición! Yo veré la sangre como señal interna para nosotros. Espero que no lo haya confundido. Y ahora veamos la sangre como señal externa. Y era sangre para consagrar a Aarón y su familia para el sacerdocio. Apartado para Dios, santificado para Dios. Esta sangre no te hace pastor a ti, por favor, entiéndeme. Esta sangre es que eres apartado para Dios, eres dedicado a Dios. Toda tu vida es santificada, o sea, tú perteneces a Dios. Es una sangre externa, la gente la podía ver. Y se usaba en la persona. Cogían la sangre, la ponían en el óvulo derecho de la oreja, aquí en el óvulo. Cogían la sangre, la ponían en el dedo pulgar. La sangre no era para Dios, la sangre era para la persona. La sangre en el óvulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano y el dedo gordo, el dedo pulgar del pie. Que queriendo decir, yo soy consagrado a Dios. Todo lo que escucho, todo lo que hago y todo lo que camino pertenece a Dios. La sangre hace esa consagración externa sobre mí. Y uno es consagrado, uno es apartado para Dios, uno pertenece para Dios. Se dicen que habían dos demonios hablando. Y venía un cristiano caminando y dice, métete con ese. Dice, no, no me puedo meter. Mira la señal que tiene. Tiene la sangre. Hay una legión de ángeles. Si yo me meto con él, viene una legión de ángeles y lo defienden. La sangre externa. Por eso que tú ves cristianos perdonados, van al cielo, pero no tienen el valor de la sangre externa. Poner la sangre de Jesús en el óvulo de la oreja, en el dedo pulgar de la mano, en el dedo pulgar del pie, significa todo lo externo mío, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que era Aarón. Y escúcheme, y la gente se sublevó contra Aarón. ¿Y quién aparece a defender a Aarón? La gente quería matar a Aarón.
y Dios defendiendo el sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque Aarón era, pertenecía a Dios. La sangre te santifica, eres de Dios. Y Dios guarda lo que es de Él. Dios bendice y guarda lo que le pertenece a Él. Vamos a verlo, Levíticos 8:22, allí nomás donde estábamos en Levíticos 8. Recuerda, ya tomaron el carnero del holocausto, ahora van a tomar el carnero de la consagración. Levíticos 8:22, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. ¿Por qué? Porque hay tres consagraciones: consagración del oído, consagración de la mano y consagración del pie. ¿Dónde caminas? ¿Qué haces? ¿Qué escuchas? Tienes que ser consagrado. Las tres consagraciones y la sangre te consagra. Y por causa de la sangre, Dios hará en ti completo, perfecto, apto, todo lo que es agradable delante de Él para su gloria por medio de Jesucristo. Estás viendo el valor de la sangre. Por eso es que es necesario ser siervos de la sangre. Ay, hermano, es que yo oro tanto. Señor, bendíceme, Padre. Señor, ayúdame, Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde? Y no conocemos el valor de la sangre. Es la fe en la sangre la que hace mover el poder de la resurrección. Otra vez, es la fe, el valor, el entendimiento que yo tengo de la sangre, lo que mueve el poder de la resurrección. ¿Qué es fe? La fe no es ciega. La fe está viendo algo práctico. La fe está viendo el valor de la sangre. Por lo tanto, cuando yo entiendo el valor de la sangre, que Dios ve la sangre como según Dios la ve, entonces yo lo creo, me alineo y le digo: Señor, gracias, porque Cristo es mi carnero de holocausto. Yo pongo la mano sobre Él. No hay separación, no hay acusación, no hay condenación. Tengo libertad, soy justo. El poder de la resurrección me dio un nuevo corazón. Perverso es el corazón más que todas las cosas, sí, de los impíos. Pero Dios me dio un nuevo corazón, soy justo, soy perfecto. Ya yo no soy pecador, ya yo soy justo. Soy un justo con inclinaciones en el alma herida. Inclinaciones pecadoras y grietas pecadoras en el alma. Pero sigo siendo justo. Ahora, señal externa. Señor, aquí está mi oído, aquí está mi mano, aquí está mi pie. Todo lo que yo soy, haz en mí lo que es agradable. ¿Sabes? ¿Quieres ver un equivalente de Levíticos 8 que acabamos de leer? Es Hebreos 13:20-21.
Amén, sí, Señor.
¿Lo quieres ver en el Antiguo Testamento y lo quieres ver en el Nuevo Testamento? Ahí está. En el Antiguo Testamento es: pondrá mi sangre en el oído, en el dedo y en la mano. En el Nuevo Testamento es el Padre, por causa de la sangre, haciendo en vosotros, perfectos, completos, cartartizo, todo lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo. Tremendo, ¿no, hermanos míos? ¡Aleluya! La sangre interna, la sangre externa, y ahora dentro de un rato veremos la sangre eterna. Escriba esto, por favor, las tres señales de la sangre: limpiado por Él, interno; consagrado por Él, externo; guardados por Él, eterno. Otra vez, limpiados por Él, interno; consagrados por Él, externo; guardados por Él, eterno. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Somos limpiados por Él. La sangre me limpia internamente. Ya no más acusación. Somos consagrados por Él. Y somos guardados por Él. ¿No sería bueno que usemos la sangre? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a verlo. Levíticos 8:22-24, por favor. Rápidamente. Ya que los tenemos allí, estamos aprendiendo, amados. Alabado sea el nombre de Dios. Dice: después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero. Poner la mano es identificarse. Es fe. Nuestro cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. En ese entonces usaban dos corderos porque era doble aplicación. Cristo es el cordero completo. Cristo es el cordero del holocausto y Cristo es el cordero de las consagraciones. Es el mismo cordero. ¿Ok? Y Moisés lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo, o sea, la parte inferior de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecho y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Todo lo que piensa, escucha, todo lo que... Por eso que la Biblia dice, escucha Israel. La fe viene por el oír. Señor, consagra la sangre para que escuche mi hijo por fe. Con la sangre la pongo en su oído espiritual para que te escuche. La nieta que me nació, Elizabeth Rose, que te escuche. Que Gabriel escuche, Padre, por tu sangre. Cada día que Brian salga, todo lo que toque y todo lo que ande sea consagrado. Hazlo tú por el valor de la sangre. Solo Dios lo puede hacer. Hermanos santos, usa la sangre. Mi abuelito me enseñó, Gustavo Bernal, usa la sangre todos los días. Yo lo tengo en mi cabecera. Todas las noches antes de acostarlo, lo oro, lo declaro, el valor de la sangre. Me levanto, lo primero que hago, la sangre. No pongo ni mis pies en la alfombra. Lo primero que declaro, la sangre. Está en mi cabecera. Lo cojo, lo leo, ya, lo cierro. La sangre. Sobre mis nietos. Y veré que de mi descendencia, de mis lomos, saldrán miles de pastores para Dios. ¿Perfectos en nosotros? No. Pero por la sangre vamos a servir al Señor. Aleluya. Muy bien, lo degolló Moisés, tomó de la sangre, lo puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Pero no tan solo sobre Aarón, también llamaron a sus hijos. Y dice, hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre los pulgares de las manos derechas, sobre los pulgares de los pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. O sea, valor eterno. Porque el altar de Dios es eterno. Ahí usted ve las tres aplicaciones. Aplicación interna, aplicación externa y aplicación eterna. Porque echaban la sangre sobre el altar. Eternamente delante de Dios. Otra vez, limpiados por Él, interno. Consagrados por Él, externo. Guardados por Él, eterno. Y eso es lo que nos hace la sangre, hermano santo. Eso es lo glorioso del valor de la sangre. Estas tres marcas de propiedad, Aarón y sus hijos fueron consagrados para Dios. Y ya sabemos cómo Dios cuida a Aarón y a su sacerdocio. Cómo Dios era celoso de Aarón. Es más, Aarón hizo la embarró tan horrible. Aarón hizo un becerro de oro con sus manos. Dice, cualquiera le cae por la cabeza a Aarón. ¿Y sabes qué? Todavía sigue Aarón y su sacerdocio. Y eso era sombra. Eso ya se acabó. Eso era sombra. ¿Por qué queremos ir a la sombra? Cuando la realidad es Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Si el sacerdote arónico era imperfecto, era de hombre, se acababa, tenía que ser sustituido. Cristo es eternamente. Eternamente. Y nuestro sacerdote, sumo sacerdote, tiene sangre en su oreja, sangre en su dedo y sangre en su pulgar. Y sobre el altar. Y es eternamente. Y según mi sumo sacerdote, así soy yo. Mi sumo sacerdote es bendecido, así yo soy bendecido. Y todo por el valor de la sangre. Aleluya, hermano mío. Hermanos míos, algo del valor de la sangre en la oreja, en el dedo y en el pie significa, en el Nuevo Testamento, hemos sido comprados con precio de sangre. Un equivalente en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, hermano Joel, muéstrame eso de la sangre del óvulo. Bueno, te lo estoy mostrando en el Nuevo Testamento. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, y tenemos de Dios. Y dice, ¿y que no sois vuestros? Escúchame, tú no eres vuestro. Cuando Aarón se le puso la sangre en el óvulo de la oreja, en el dedo pulgar de la mano, en el dedo pulgar del pie, significa, no eres vuestro, eres de Dios. Yo soy de Dios, yo soy de Dios. Yo fui comprado por precio de sangre. Pertenezco a Dios. ¿Cuántos aquí creen que por la sangre fueron comprados por Dios? Y es importante que tú por la fe lo pongas la mano en el carnero. Que tú lo actives por la fe. Es bueno creerlo en el corazón, pero tú actívalo. ¡Actívalo! Cuerpo, no te enfermes porque tú fuiste comprado con sangre. Manos míos, ¡activa esa salud! ¡Activa esa compra por la fe! Escúchame, tú fuiste comprado por precio. ¡Actívalo! Hermanos santos, ¡actívalo! Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Hermanos míos, ya sabemos la transacción. Cristo no abrió su bolsillo, Cristo abrió sus venas. Derramó su sangre. Ese es el precio de que lo que tú vales. Tú no sirves para nada. No, lo siento mucho. ¿Sabes cuánto costé? Le costé la sangre de mi Cristo. Esa es tu identidad. Sana tu vida, tu ser interior y tu vida exterior y eternamente. Y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya es una transacción hecha. Ya fuimos consagrados, fuimos comprados, le pertenecemos a Él. Señor, por causa que yo soy comprado tuyo, soy tuyo, haz que todo lo que piense, escuche, sea de acuerdo de ti. Señor, permite, Padre, que cuando esté en YouTube no esté viendo cosas que no sean correctas. Cuando esté en el internet, yo no vea cosas que no sean correctas. Señor, y no por causa de miedo, sino que tú haz en mí esa obra. Manos míos. Señor, que yo ande en caminos correctos. Mi pie ande en pasos correctos delante de ti. Hazlo, Señor, por causa de la sangre. Hazlo, créelo, y tú vas a ver. Va a producir en ti un querer, un anhelo, un hacer. Que no es normal, es espiritual. Se llama poder dunamis. La fe en la sangre te da el privilegio del dunamis. Por eso que me detuve al comienzo a explicar dunamis, que me lo confundí con tanta cosa, pero era necesario explicarlo. Muy bien, amados. Yo soy marcado con la sangre de Jesús y nadie podrá arrancarme de su mano. Nadie podrá arrancarme. Mis ovejas, nadie las puede arrancar de mi mano, porque tenemos su sangre, interna y externa. Satanás no puede ni secuestrar nuestra alma, ni nuestros pensamientos, ni nuestros sueños. Satanás no puede ni tocar a nuestros hijos, ni nuestros nietos, por causa de la sangre. Activa el poder de la sangre y tienes acceso al poder del dunamis. Bueno, ¿dónde está el poder de la resurrección? Es que no tenemos fe en la sangre. Yo veré la señal de la sangre y no habrá en qué cosa en ti. No habrá en ti muerte, no habrá en ti devastación. Satanás no puede secuestrar tu alma. Tu vida está escondida con Cristo, en Dios. Dice Colosenses 3:3, nuestra vida es escondida en Dios. Qué tremendo versículo, ¿cierto? Que nuestra vida está en la bóveda de Dios. Nuestra vida está escondida, nadie la puede tocar. Mire qué seguridad del cristiano. Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida en Dios. Tremendo, ¿no? Ahora la señal eterna. Ya vimos señal interna, señal externa, ya caliente en el almuerzo, que vamos para allá. Hermanos míos, señal eterna. Jesús se presentó una vez y para siempre. Una vez y para siempre delante del Padre, con el sacrificio por el pecado con su sangre, para quitar eternamente el problema del pecado. En el altar de Dios no hay más problema del pecado. Dice que Cristo regresará sin referencia al pecado. Porque Cristo lo trató una sola vez y para siempre. Cuando murió, tomó su sangre y se presentó al Padre, y solución eterna del pecado. Cristo regresará sin referencia al pecado. Porque el pecado ya fue tratado eternamente. La sangre nos da seguridad y borró eternamente el problema del pecado. En Dios, Dios no nos ve conforme al pecado. Porque la sangre, día y noche, eternamente. ¿Sabes qué, hermano? En 3,500 años, a Dios se le olvidó y nos da palo por la cabeza. Jamás va a pasar. Dentro de 1,000,000,000 años, Dios jamás cambiará su parecer. Porque la sangre es eterna. Mire qué seguridad tenemos. Una vez y para siempre. Para siempre. Una vez y para siempre. Se presentó Jesucristo. Hebreos 9, por favor, para terminar esto, hermanos míos. Espero que hayamos aprendido hoy día del valor de la sangre. Tremendamente. Hebreos 9, por favor, 24. Dice al final: se presentó en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Lo estamos viendo? Hebreos 9, 24. Dice que no entró Cristo en el santuario hecho de manos, en el santuario de Moisés. No. En una cortina acá en la tierra, con un arca de madera, no. Cristo no entró en algo así. Cristo entró en el santuario en el cielo. Como figura de lo verdadero. ¿Quién quiere la figura cuando uno quiere lo verdadero? Yo no quiero una foto de Giovanna. Yo quiero a Giovanna. Una foto está bueno cargada en el bolsillo. Que no puedo meter a Giovanna en mi bolsillo. Pero yo quiero a Giovanna. Yo no quiero una foto de Brian, quiero a Brian. Hermanos míos, ¿quién quiere una figura cuando tenemos lo esencial? Así que, sino que se presentó en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo estamos viendo. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el... Pero al final dice, se presentó una vez, subraya la palabra, para siempre. Se presentó para siempre. La sangre tiene un valor eterno. No se borra, es duradero. Por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Tiene un valor eterno. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, no de todo el mundo, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Porque la sangre trató el problema del pecado. Para Dios, para el hombre y para el diablo. La separación, la acusación y la condenación. La sangre trató con todo eso. La sangre fue puesta internamente, me hizo justo. La sangre fue puesta externamente, me hizo consagrado. Y la sangre fue puesta en el altar, es duradera. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos por tu poderosa palabra, Señor amado. Y gracias porque por la fe en la sangre, la justicia de la fe, ahora tenemos ese privilegio de conocerte. Tenemos el privilegio de la resurrección, poder dunamis,
y esa excelencia del carácter de Cristo, bendito Dios, esa obediencia perfecta. Gracias por el valor de la sangre interna, Señor amado. Me hizo justo, bendito Dios. Gracias por ese valor externo. Me consagra totalmente a Dios. Me compró todo lo que soy, todo lo que hago. Mi cuerpo es comprado. Oh, bendito Padre. Y gracias por ese valor eterno que fue puesto sobre el altar de Dios. Señor, nunca será borrado, bendito Padre. Y es en esa realidad, Padre, que reconozco, Señor, que el pecado ha sido quitado de mí, ha sido limpiado, pero ha dejado huellas, ha dejado grietas, ha dejado traumas en mi alma. Pues el poder de la resurrección sana esas heridas. Todo trauma de adulterio, todo trauma de fornicación, todo trauma de aborto, todo trauma de separación, todo trauma de desengaño, desilusión, todo de dolor, toda acusación, toda herida, ahora mismo, por el poder de resurrección, sánala en mi alma, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, por la fe en la sangre, por causa de la sangre, Señor, sea liberado. Tomo el poder de la resurrección que abunda en mi espíritu, lo tomo para mi alma. Mi alma sea sanada totalmente. Cualquier grieta, cualquier tumba, cualquier sepulcro, cualquier recordatorio en mi alma, sea sanado totalmente por el poder de la resurrección. Mi alma es sanada. Tu alma es sanada, hermano mío. Y tú dile al Señor con tus palabras. Dile al Señor en lo que has entendido hoy por el mensaje, con tus palabras, en lo que el Señor te muestre qué grieta está afectando a tu vida, qué desilusión. Toda idolatría, un ídolo es algo que levantamos que trata de satisfacer y poner en lugar de Dios. El dinero, la profesión, los logros, títulos, altura, color, clase, esas cuestiones son idolatrías. Ahora mismo, Señor amado, perdóname, Señor. Y la sangre quitó todo pecado. La sangre quitó toda culpa, toda conciencia, mala conciencia. Oh, bendito Dios, mi fe no se debilita por alguna acusación o condenación, por una mala conciencia. Tu sangre me ha dado una limpia y nueva conciencia, oh, bendito Dios. Pero, Padre, durante años he puesto ídolos de educación, ídolos de títulos, ídolos de logros, ídolos de puestos, ídolos en mi corazón. Y esos ídolos han dado una imagen incorrecta en mi alma. Ahora, por tu poder de resurrección, sana mi alma, bendito Padre. Oh Padre, todo trauma de familia, todo trauma de los padres, de mis parientes. Oh, si fui abusada o maltratada. Oh, bendito Dios, todos esos traumas, heridas, ahora mismo, perdono a mis agresores, pido perdón porque yo he sido agresor también, pero Señor, en el nombre de Jesús, sana ahora mismo, sana esa alma, bendito Padre. Recibo ese poder de resurrección en Cristo Jesús. Señor, por fe, pongo la mano sobre Jesús. Él es la sangre interna, la sangre del el cordero de holocausto, de agradable para ti. Una transacción solo para ti, bendito Dios. Eternamente delante de tus ojos, y nunca pierde ese valor. También, Señor, por la fe pongo mi mano sobre el cordero, y esa sangre es puesta sobre mi óvulo, sobre mi mano, sobre mi pie, en todo lo que soy consagrado para ti. Santificado, apartado para ti, bendito Dios. Esa sangre bendita he sido comprado por precio. Mi cuerpo es consagrado. Cuerpo, perteneces a Dios. Dile al Señor y decláralo. Cuerpo, perteneces a Dios. Fuiste comprado por sangre. Glorifico a Dios con mi cuerpo. Oh, bendito Dios. Mi espíritu ha sido comprado y mi alma está siendo sanada a través del poder de resurrección. Gracias, Señor mío. Padre, todo dolor, toda vergüenza, toda ira, todo enojo, toda depresión no tienen lugar en mí. Esas son tumbas, recordatorios que no tienen lugar. el poder de la resurrección da una nueva imagen. El pecado ha tratado de ser una imagen de esclavitud, una imagen de enfermedad, una imagen de escasez, una imagen de desprecio. Esa no es la imagen que Dios quiere. Tenemos la imagen, y el poder de resurrección hace la imagen de Jesús. Por la fe en la justicia de la fe, por en la justicia de Dios por medio de la fe, tengo acceso a ese poder de resurrección que hace la imagen de Jesús en mí. Esa es la imagen de Cristo, completo en ti, satisfecho en ti. Por eso dice el Salmo 62, en Dios solamente reposa mi alma. Él es mi refugio, Él es mi esperanza, Él es mi castillo. Gracias, Señor mío, por ese valor glorioso de la sangre. Te alabamos, te bendecimos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados, bendito sea Dios, bendito sea su nombre. Amén, 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 amén.